Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura para gente normal y no tan normal. Y también el único podcast de literatura que se graba siempre al borde del colapso nervioso. Soy José Pablo Salas, me acompaña como siempre Mariano Moreno. ¿Cómo estás, Mari?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya, listo para platicar de este libro.
Como buena gente normal que somos.
Trataremos de comportarnos como gente normal.
Sobre todo porque hay una invitada muy especial aquí con nosotros, con quien tenemos que quedar bastante bien. ¿Quién es, JP? Cuéntanos.
Bueno, nuestra invitada es licenciada en literatura latinoamericana y maestra en estudios culturales y educación. Ella dice que cuando no está navegando el tráfico de la Ciudad de México, se dedica a leer, a escribir y a jugar fútbol, en sus propias palabras, en todas las posiciones. O sea, es portera, defensa.
No, portera no.
Portera no.
Portera sí no.
Portero es de perdedores. En los últimos años ha publicado textos como Otra Vida y Work in Progress, dos crónicas sobre la familia, la práctica artística y la vida doméstica contemporánea. Y, si no me equivoco, es maestra en Prepa Ibero, donde coordina el área de Humanidades y Ciencias Sociales, donde fuimos colegas, además.
Donde fuimos colegas.
Nuestra invitada de hoy se llama Sofía Cecín.
Bienvenida, Sofía.
Nos da mucho gusto tenerte como nuestra invitada, Sofía.
A mí también me da mucho gusto finalmente estar aquí con ustedes.
Hoy vamos a hablar de el libro Normal People o Gente Normal de la autora irlandesa Sally Rooney. Como saben, aquí cuando llegamos a tener un invitado, les preguntamos si quieren escoger un libro como que les guste, cercano a su corazón y podamos hablar de él. ¿Por qué escogiste que habláramos hoy de Normal People?
Why this book, Sofía?
Why the Normal People?
Ah, perdón. Dama, antes de que empecemos, una pequeña advertencia que va a haber algunos temas como salud mental, suicidio,
violencia,
problemas de alimenticios, problemas mentales, abuso, el combo millennial.
Nada para que no tenga esta generación, ¿no? Sí.
Un jueves millennial, como le decimos, pero son todos temas que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Por qué escogiste este libro, Sofía?
Pues me lo regalaste tú, en primer lugar.
Tú fuiste el culpable.
Había que quedar bien con JP.
Todo fue una trampa
mía. Y decirle que me había gustado muchísimo. No, pues lo leímos que hace unos 2 años.
Más o menos.
Sí.
Durante la pandemia.
Durante la pandemia me lo mandó a mi casa.
A mí nunca me han mandado nada. Solo digo que quede on the record.
Pero esa vez que lo leí, me acuerdo que lo disfruté un montón. Claramente dije, aquí me veo reflejada. Pero ahora que lo volví a releer y que trabajo, que llevo más tiempo trabajando con adolescentes, veo un montón de cosas que no había visto.
Esa vez lo leímos en Prepa Ibero justo para discutirlo en un pequeño club de lectura, ¿no? Que había ahí.
Sí.
¿Te acuerdas un poco de cómo fue, qué nos dijeron esa vez? O sea, ¿cómo fue para ti la experiencia de leerlo y comentarlo esa primera vez?
Pues creo que les gustó mucho, pero la verdad ya no me acuerdo. Me acuerdo que hice muchas notas, que te burlaste mucho de mí porque me preparé mucho como siempre, como hoy, ¿no?
Yo soy incapaz de burlarme.
Por supuesto que no. Pero sí me pregunto si de pronto tocó algunos temas que sí son delicados para adolescentes y que no sé si lo leería ahorita con mis estudiantes. Digo, a lo mejor estoy pecando acá de puritana y seguramente ya ellos se preguntan mucho más cosas de las que aparecen en el libro, ¿no? Pero no sé, me parece que toca muchas fibras bastante sensibles y que me hacen preguntarme pues en qué medida, pues digo, esta novela que es pues de crecimiento puede rebasar, ¿no? El hecho de ser una novela de crecimiento. Y creo que esa pregunta me pareció especialmente interesante pensarla en este momento, justo para platicarla acá con ustedes, si realmente rebasa ese nivel y deja de ser una novela que yo sé que no ha sido catalogada enteramente como una novela para adolescentes, pero tal vez sí se quedó un poco ahí, no lo sé.
¿Cómo fue tu...? Bueno, Mariano, tú no la habías leído, ¿verdad?
No, yo la conocí cuando la recomendaron para este gran podcast. Luego, ya que la tenía ubicada, la vi que estaba en el librero de mi hermana y eso me llamó mucho la atención. Sí la tenía. Mm. Y parecer sí, mucha gente, ya metiéndote a Goodreads a ver quién de tus amigos ha leído esa novela, varios.
Ya vamos a empezar el balconeo.
Sí. No diremos nombres, pero muchos le habían puesto 5 estrellas. No la había leído antes, la leí para esta ocasión. Y no sé si conozcan la novela de Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, la que ganó el premio Alfaguara hace 2 años. Yo escribí una reseña para esa novela y recuerdo mucho la introducción que le puse, que tiene que ver con gente normal. Que era, bueno, qué tan... Esa premisa de dos personas de diferentes estratos sociales que se enamoran o que no pueden enamorarse de alguna manera, se ha visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Romeo y Julieta, se vio en la película de Titanic.
Hashtag Team Romeo. Romeo Santos.
En la música se ha visto en canciones como en Vámonos de José Alfredo Jiménez, Elige Elena de Rubén Blades, en Selena con Amor Prohibido. Entonces...
O sea, este podcast va a ser con la influencia de Selena en la obra de Sally Rooney.
Un tema que se ha visto muchísimo, cómo le puede dar la vuelta de alguna manera a Sally Rooney en esto, ¿no? Que en la trama va por ahí. Un chico muy popular en su escuela, pero de un estrato, digamos, humilde, ¿no? Termina con una de las ricas del pueblo en donde están, ¿no? Y además que su mamá trabaja limpiando esa casa, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención cuando, antes de llegar hoy a grabar el podcast, que te pregunté qué te iba pareciendo la novela. Que lo que me dijiste fue justo eso, que era como una novela principalmente de... un chico y una chica que se enamoran y que pertenecen a diferentes clases sociales. Lo que pasa es que también las clases sociales en Irlanda, mira, donde toma lugar esta novela, son diferentes, ¿no? Él sería working class, aunque no sé si ese sea... No es mi mejor acento irlandés.
Más o menos. ¿Viviste allá, JP? Bueno, no viste en Irlanda.
Cerca. ¿Estás diciendo que los irlandeses y los ingleses son...?
No, perdón.
No es cierto. No es cierto. No, pero... pero, por ejemplo, van a la misma escuela.
Sí.
¿No? O sea, las clases están más compactadas. Pero sí, la mamá de Connell, que es uno de los protagonistas de la novela, trabaja en casa de la mamá de Marianne y va y la limpia una vez a la semana. Y la casa de Marianne, la otra protagonista de esta novela, es gigante. Tiene canchas de tenis, tiene un pasto. O sea, le dicen como hasta como la residencia o una cosa así.
Sí, porque tiene entrada... ¿Cómo se dice eso? El coche puede como entrar y dar la vuelta, que es algo como muy popular.
Ajá, justo como de ballet parking, no sé cómo decirlo, como de hotel.
Ajá, que tiene una fuente en medio, ¿no? Sí.
Y, o sea, para ti fue principalmente una novela sobre la clase social de estos personajes.
Bueno, para mí sí creo que es una novela de amor, que además iba a mencionar que no hemos hablado de novelas románticas en este podcast. Las Batallas del Desierto tuvo algo, pero era un amor más... platónico.
Ah, Cañitas.
No, la historia de amor de Lente y Carlos Trejo
es poderosa. Es un clásico.
Siguiendo la fórmula de Ente conoce Chico, ¿no?
Ente se enamora de Chico.
Chico conoce Ente.
Ente penetra Emanuel.
Y aquí es la primera, ¿no? Digamos que se aleja un poquito de ese... de lo que hemos estado hablando. Creo que es una novela de amor, en cierto sentido. Las críticas y reseñas que se han hecho de esta novela, o muchos de los elogios que se le ha hecho a la autora, la definen como la autora que ha logrado descifrar o narrar el sentir de esta generación.
¿Cómo es? The first great millennial.
Justo por ahí va mi primera pregunta. Si quieren podemos hablar primero un poco de la trama del libro y después me lanzo a preguntarles. Pero justo mi primera pregunta era que se le conoce como... Sí, como la gran, como decía Sofía, la primera gran novelista millennial. O este se le considera un libro muy, muy millennial sobre muchos problemas de nuestra generación o sobre varios temas que le importan a nuestra generación. Todos los que mencionamos en la advertencia del principio. Y si se habían identificado con ella. Con esos temas precisamente. Pero en líneas generales, y siéntanse libres de interrumpirme cuando quieran, Normal People es una novela, es la historia de amor entre Connell Waldron y Marianne
Sheridan.
Nadie recuerda.
Marianne Sheridan. Dura 4 años, entre 2011, cuando ellos están en el último año de su preparatoria, y 2015, cuando están por graduarse de la universidad. Y es una historia narrada siempre como con saltos en el tiempo. Entonces la autora como que te deja al final de un capítulo en que se habían quedado de cierta manera con él y Marianne. Y en el siguiente capítulo ya están otra vez separados, peleados, no se hablan, deprimidos. Y te quedas así de, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos meses? Y ya poco a poco te va contando qué es lo que sucedió. Y básicamente es una novela de dos personas que quieren estar juntas y... no pueden.
Y no pueden. Porque también cuando están juntas pasa algo que terminas... O sea, se separan constantemente, pero también terminan coincidiendo...
De nuevo.
...a lo largo de varios años, ¿no?
Sí, sí, sí. Justo Connell empieza siendo el chico más popular de su prepa, que creo que tiene mucha precisión Sally Rooney a la hora de crear estos personajes. Como es un chico popular que juega fútbol, es muy callado, pero incluso dicen como que él no tiene que decir nada, porque todo mundo sabe quién es e interactúa con él en ese plan.
Dicen que es muy inteligente también.
Pues sí, porque saca como 6,000 puntos en su examen.
Eso sí es una de las cosas que me cayeron mal de la novela. Que los dos personajes son los dos más inteligentes de Europa.
Ay, de Europa. Ahí sí yo quería ver una muestra de eso, ¿no? Digo, si van a competir con nosotros, queremos ver.
Queremos ver ese Ceneval. A ver si realmente... Sí, los dos son muy inteligentes.
Sí.
Según la autora, Connell...
Sí, en realidad, ¿quién sabe, no?
Pues es que como muestra de inteligencia es que leen mucho y hablan de temas políticos.
Pero, por ejemplo, también juega fútbol, también tiene amigos. O sea, está como muy establecido en su prepa. Y Marianne es... rechazada, es buleada, la tratan bastante mal sus compañeros. Ahí ellos ya se conocen porque justo Connell pasa por su mamá una vez a la semana a casa de Marianne y de repente platican y en algún momento ella le dice, pues es que me gustas, ¿no? Y Connell se queda como a que a él también le gusta y se empieza a desarrollar esta historia de amor, pero en ese momento, o sea, al principio de la novela es que... A él le da vergüenza, aunque no lo admita como en su monólogo interno, pero a él le da vergüenza que lo vean con Marianne o que la gente sepa que sale con Marianne, y esto lleva como a una serie de eventos desafortunados. Y así es básicamente la estructura de la novela, ¿no? Desde que se gradúan de prepa hasta que están por graduarse en la universidad. Están juntos, se separan, algo pasa, tienen problemas de comunicación.
Andan con otras personas.
Salen con otras personas.
Vuelven a estar entre ellos.
Justo eso es, me parece como bien importante. Finalmente, o sea, si bien la novela se trata de esta relación pues entre distintas sociedades,
citando a
Selena Dishi,
Selena Rooney, pues detrás de esto está como el... Pues algo que tal vez sí es muy millennial, ¿no? La falta tal vez de compromiso, de asumir el compromiso con otra persona, ¿no? Y estoy pensando concretamente en que esta novela surge, lo platicamos hace un momento, de un cuento que escribe Sally Rooney en el 2016, ¿no? Y ese cuento justamente arranca ya cuando los personajes tienen 20-tantos años, 23, 24, y supuestamente van al dentista. Bueno, lleva a Marianne al dentista. Porque ella solamente se siente a gusto con él para pedirle ese tipo de cosas. Y llevan teniendo supuestamente una relación que va y viene desde la prepa, pero al final pues no se concreta a pesar de que los dos están como en esa tensión constante, ¿no? Y creo que eso es parte, ¿no? De lo que se le atribuye a Sally Rooney o de lo que hace que se le asocie, ¿no? A una cuestión millennial. El tipo de relaciones que retrata y como esta tensión entre pues aquí estoy... pero pues no estoy enteramente comprometida, aunque sea mi relación más extensa, ¿no?
Que es algo que, por ejemplo, la mamá de Connell se lo subraya. Tiene muchas cosas como esta la novela. O sea, de repente se tocan temas como... por ejemplo, yo no había pensado tanto que era una novela donde se subraya lo de que no tienes el compromiso. Pero sí, definitivamente está ahí. La mamá de Connell le dice como, o sea, te acuestas con Marianne. Sí, y sales con ella, sí, pero no son novios, no. Entonces, ¿qué son? Y es complicado, man. En Facebook estamos como, es complicado. Y sí, sí, se subraya eso. Y Rooney logra meter muchos temas que no parecen como... O sea, no son directamente... No están directamente en la trama, pero que alcanzas a ver, ¿no? Como en este collage de cosas. Por ejemplo, Marianne, toda la novela tiene... problemas alimenticios, no sé, o sea, Sally Rooney va narrando como de repente nada más desayuna un café y ya no come nada más durante 9 horas, cada vez empieza a comer menos y está más delgada y más pálida, pero no se vuelve el centro de la novela, o sea, igual que no se vuelve el centro de la novela que sea un conflicto como de, no, es que tú no quieres tener una relación seria conmigo, no sé qué, sino que solamente está ahí y es parte del drama de los personajes, ¿no? Pero sí, es parte importante del libro esto que tienen una relación de muchos años que va y viene y no tienen ese compromiso de decir, sí, sí, somos novios, somos pareja.
Sí, y a lo mejor no es, tal vez no es una cuestión enteramente de compromiso, ¿no? Sino de cómo se percibe una relación de pareja y que tal vez tiene que ver, pues ahí posiblemente se marca también una cuestión de género, ¿no? De salir unido, o sea, justo en el cuento, pero también se puede ver un poco en la novela, justo en este momento donde está la mamá hablando con su, con Connell, ¿no? La mamá de Connell hablando con él. Le dice como, a ver, pero son novios y no le invitas al baile, ¿no? Uh-huh. Y justo en el cuento...
Esa parte es horrible.
Es terrible, ¿no?
Nos puedes resumir qué pasa.
Pues justo cuando van, pues ya se va a acabar el primer año, digo, el último año de la prepa, ¿no? Que están saliendo ya estos dos personajes y de repente le dice con él a Marianne, pues que no va a ir con ella al baile, sino que va a invitar a Rachel, otra chava de la novela con quien ya había tenido él una especie de relación. Y para él, pues eso no es problemático, ¿no? Porque al final, pues, Marianne y él no tienen una relación.
Si ni somos nada, Marianne. ¿Qué te pasa?
Y eso me parece interesante porque justo en el cuento, Marianne le dice en un momento con él, acaba supuestamente él de terminar con otra pareja, de nuevo esto en el cuento, y Marianne le dice, pero ¿no te importa que acabas de terminar con ella? ¿Cómo se lo dijiste? ¿Se lo dijiste cuidadosamente? ¿No? ¿Qué pasó? Dices que a ti no te importan las mujeres, porque en realidad las mujeres son como personajes secundarios en tu vida, ¿no? Entonces él se queda pensando en eso. Ahora, no creo que esa sea la visión entera de Sally Rooney, me parece que es mucho más compleja porque al final ambos personajes están en esa tensión. Pero hay como un intento de enmarcar esto dentro de cierta teoría feminista que es bastante más compleja que solamente el asociar como, pues, la... Pues sí, el machismo a la de los hombres, ¿no? Pero creo que es importante remarcar eso dentro de las relaciones que ocurren dentro de la novela, ¿no? No creo que nos... Aunque no se trate enteramente del compromiso, se trata de las relaciones contemporáneas, ¿no?
Sí, esta pareja en muchos sentidos era algo tóxica, llamémosla así. y mucho por Connell, ¿no? O sea, Connell sí era esa persona que le pega, creo que lo hace incluso en el libro, le pega a la pared, deja sangrando, no es claro en su comunicación, ¿no? Quiere estar, pero no estar al mismo tiempo.
Pero no creen, por ejemplo, o sea, me llama mucho la atención porque al mismo tiempo vamos leyendo como la vida interior de Connell y te das cuenta que no tiene herramientas para hacerlo. O sea, él no está pensando así de, pues voy a invitar a Rachel Moran, que por cierto está en mis nominadas del peor personaje de la novela. El peor como el más culero, ¿no? No el peor escrito, pero luego les paso mis nominados.
Wow, y vos... Hay varios.
Hay varios, incluyendo Connell.
No, ahí está como Lucas, se llama.
Lucas, el sueco, Alan, el hermano de María.
El hermano, creo que ese es el peor.
Sí.
Ese es el peor.
Tiene, hay pocas escenas con el hermano, pero tiene que salir reunir una claridad para narrar muy buena de cómo es violento con ella, incluso en cosas que... No sé, de repente como que la jala y le dice como debe, ¿por qué no me contestas? Y entonces ella se sube a su cuarto y él va diciendo como, sí, no te hice nada, ¿no? O sea, como de, sí te escupí y te, literal, o sea, y te jalé, pero no te hice nada y no le vayas a decir a nuestra mamá. Ese güey es culo, la verdad, el bueno, Alan.
Y Marianne tiene un gran problema también, o sea, de su personalidad, que es de alguna manera... pues aficionada a cierto dolor o a un cierto maltrato, ¿no? O sea, creo que sí, incluso la mencionan como masoquista de alguna manera. Sus parejas la tratan mal, ella pide que la traten mal, su hermano la trata mal, su mamá también la trata mal. Eso no le gusta a ella, pero sí, o sea, sí hay... Es un personaje que recibe abusos de muchos personajes, ¿no? En la novela.
Y justo creo que eso es lo que me gusta mucho de la novela y me duele mucho de la novela. La primera vez que la leí, me dejó muy triste, como 2 semanas. Que, por ejemplo, Connell no quiere ser una mala persona. Claro. Pero sabe que está siendo una mala persona. Sabe que lo que está haciendo lastima a Marianne. Pero a la vez lo lees y no tiene la vida interior y el vocabulario para decir, me siento así, quiero hacer esto. Hay una parte donde él tiene que regresar a su pueblo, que ya estudian, la universidad la estudian en Dublín. Él tiene que regresar durante el verano a su pueblo, que es Carriclea. Y en lugar de decirle a Marianne, oye, me puedo quedar en tu departamento para vivir aquí en Dublín, aunque no te pague, porque soy pobre. Le dice como, me voy a regresar, supongo que querrás ver otras personas. Y Marianne le dice como, sí, ok. Y entonces Connell se siente pésimo porque dice, bueno, ella quiere ver otras personas. Y Marianne se siente pésimo porque cree que Connell la está cortando. Y lo discuten meses después. Es como, no, pues yo no quería que te fueras.
Yo quería que te quedaras, ¿no?
Y es justo eso. Y Marianne, por ejemplo, tiene una parte en sus relaciones de pareja y sus relaciones sexuales. Recibe cierto placer de ser sumisa. Pero también es parte como del abuso que ella ha sufrido antes. Pero creo que también hay una parte de redención en... Puedes encontrar una... O sea, si eso es claro. Lo que a ti te gusta y te prende, puedes encontrar una pareja que lo haga y que te cuide, que no abuse realmente de ti. Pero que... O sea, hay una parte donde describen cómo logran esta química sexual, digamos, en algún punto. Y es que Connell la cuida en todos los aspectos de la vida. Y a la hora de tener relaciones sexuales, sí tiene como más esta relación de poder con ella. Siempre desde una parte noble,
¿no? Sí, del cuidado, que no está peleado necesariamente, ¿no? Sí, creo que es muy interesante lo que pasa con él. O sea, al final, pues él está muy conflictuado sobre su mundo interior, ¿no? O sea, no es que él quiera tratar mal a Marianne, como dices, no tiene las herramientas, porque no, pues no solo por su contexto, sino también porque es un adolescente, ¿no? Supongo que también justo de eso se trata la novela, de irlo entendiendo. No sé si al final lo entiende mejor o no, porque pues también todo este asunto de la salud mental, la depresión en la que se sumerge, como que no queda muy claro y creo que no es importante, ¿no? Si, o sea, cómo lo resuelve. No sé si el final de la novela nos dice algo sobre eso o no. ¿Qué opinas, Mariano, que levantaste la mano?
Hay un psicólogo argentino que se llama Gabriel Rolón. Y él tiene una definición del amor que a mí me gusta mucho. Que él dice que el amor en sí es cuando tú sabes aquello que podría lastimar a la otra persona y decides no hacerlo por amor, ¿no? O sea, tener el poder de lastimar a alguien y renunciar a ese poder, ¿no? Y creo que aquí el gran problema que tiene Connell es que no puede renunciar a ese poder. O sea, quiere... Ajá. Sí tiene un gran poder sobre Marianne. Y por lo que tú dijiste, por su juventud, por inmadurez o por esa excesiva inteligencia que dice Sally Rooney que tiene.
Que dice que tiene.
Es muy difícil para él dejar de ejercer ese poder, a veces positivo, a veces negativo, en contra de Marianne.
O sea, tal vez si acaso lo que va se va transformando es justo el nivel de conciencia que hay sobre eso, ¿no? O sea, porque si nos regresamos a este momento en donde invita a Rachel al baile y no a Marianne, pues al final está respondiendo a que no quiere dejar de ser parte del círculo social al que pertenece, ¿no? Que es una preocupación pues muy genuina y muy, muy real, ¿no? Muy real en todos los momentos de la vida, pero pues particularmente pues en tus años de adolescencia, ¿no? No es como que haya una maldad en él, aunque es interesante pensar aquí creo que dos cosas, ¿no? Como Connell identifica a Marianne como un personaje que saca de él como sus deseos más oscuros, y él busca desesperadamente en este otro personaje, otra chava con la que sale, creo que se llama Helen.
Sí, la parte más sana, ¿no?
Como la parte más sana, ¿no? Como esa dualidad me parece súper linda y muy, pues sí, lo hace que Connell sea un personaje más complejo que un hombre que nada más quisiera hacerle daño.
Que un fuckboy cualquiera, como JP.
Connell sí es... Connell sí es súper fuckboy. Pero justo lo que me gusta es que no vemos a Connell diciendo así... Ah, me da pena invitar a Marianne y quiero seguir con los populares, entonces voy a invitar a Rachel. Sino que realmente es un conflicto interno muy duro, que yo siento que es como Connell gritando... ¡Ah! Así de que no sabe qué hacer. Y no lo puede articular, no puede decir como no quiero dejar de pertenecer a este círculo, sino que es toda mi vida he sido este personaje sano, bonachón, popular, que no tiene que esforzarse para pertenecer, pero tengo todos estos otros deseos por esta persona que me condenan. Y lo peor de todo es que luego se da cuenta que todos sabían que salía con Marianne y que a nadie le importaba. Pero era nada más su misma ansiedad.
Y luego se jode porque ya entrando a la universidad ya los papeles se cambian y es Marianne la popular, la que tiene amigos.
Toma eso, tonto.
Él es el que tiene que adaptarse ahora a este nuevo círculo, ¿no? Por Marianne.
Sí, sí, y creo que también es muy, muy interesante cómo pues estas decisiones o estas preocupaciones que son pues aparentemente pues muy mundanas, muy intrascendentes, porque son muy de la adolescencia, pues de pronto empiezan a cobrar un peso pues ya de la vida tal cual es, ¿no? Estas decisiones que tomé a lo mejor por una preocupación que parece muy adolescente, que es pues, no sé, la elección de carrera, ¿no? O sea, los motivos, o sea, si nos vamos a por qué elegimos la carrera que elegimos, bueno, a mí me daría mucha pena contarlo.
¿Por qué? Cuéntanos.
Claro que no.
¿Por qué? ¿Acaso estudiaste letras?
Oye, que esa, bueno, perdón, Sobana, pero justo también es, por ejemplo, algo que platicábamos cuando hablábamos de Fight Club, es que de repente hay personajes muy complejos con los que sí te identificas, pero que dices, ay, pobrecito, tiene todo. Tiene un departamento en Fight Club, ¿no? Decíamos, tiene un buen trabajo, tiene un departamento, tiene no sé qué y pues está vacío por dentro. Y también estos personajes es como, ay, son los más inteligentes de toda Irlanda. Son guapos, populares, todo Trinity College se quiere acostar con ellos. Pueden estudiar, o sea, claramente el futuro está como asegurado por alguna razón. Claro. Connell se va a hacer un autor famoso. Marianne va a ser como una brillante académica de algo. Y es que, ay, no sé, hay algo ahí que siempre me conflictúa.
Siento que esa brecha entre, digamos, clases sociales no se nota tanto por lo mismo, ¿no? Porque como que de alguna manera sí comparten amigos, escuela, todo eso. Por eso no la veía tanto como una novela de amor.
Claro, de clases sociales. Pero sí las clases sociales allá están más compactadas. Pero hay una cosa muy interesante que es, bueno, Sally Rooney se define a sí misma como marxista. Es alguien a quien le importa mucho el tema de la clase social. Y, por ejemplo, los dos personajes aplican para llevarse una beca completa en Trinity College. Los dos se la ganan, porque obviamente son los hijos dorados de Carrie Clea. Y los dos se la ganan y es muy clara Sally Rooney como en poner que para Connell es algo muy real, es de dinero. O sea, claro, puedo estudiar sin preocuparme.
Porque María no la necesitaba en sí. Ella
quería el reconocimiento.
Postula por la beca y la gana, pero por un tema de, como si, no, como, o sea, ella puede vivir perfectamente sin la beca y no le hubiera hecho diferencia ganarla o perderla. En cambio, para Connell sí era una gran diferencia, ¿no?
Sí, pero ella lo dice, como para Marianne era un tema de que la reconocieran como inteligente, sentirse y saberse superior al resto de las... No, no desde un mal lugar tampoco, o sea, como desde un lugar muy honesto, de esto es algo que a mí me ayuda a establecerme en este lugar intelectual, y Connell es como, ya no me voy a morir de hambre aquí en Trinity.
Sí, y creo que hay otro momento también en donde Sally Rooney pues pregunta por el acceso que tenemos a la cultura, ¿no? O sea, ¿quién tiene derecho a escribir? ¿Quién puede escribir y quién puede leer, ¿no? Y de hecho, Connell se siente distanciado, ¿no? Ya que está en la universidad y está platicando, o está creo que en una lectura.
Sí, en una lectura como de un escritor invitado. Ya van a hablar ahí.
Que esas son muy divertidas, como bien sabemos.
Y como empieza a aburrirse, empieza a reflexionar. Y pues se siente totalmente alienado de ese mundo, ¿no? ¿Quién puede entrar ahí? Y lo cual también es paradójico, digo, como con cualquier obra, ¿no? Porque, pues claro que la autora se considera marxista y hace una crítica al libro como un material, ¿no? Como un producto, ¿no? Comercial. Y pregunta, pues, desde ahí cómo es que puede plantear realmente una reflexión, una pregunta, ¿no? O transformar la realidad si al final pertenece, ¿no? A esa, pues, al mercado. Y no sé, siento que también eso tal vez se relaciona con su tercera novela, ¿no? Yo no la he leído, ahora tengo ganas de leerla, pero donde, por lo que entiendo, el personaje protagonista es, pues, un poco como si fuera ella, ¿no? Y hace una especie de apología, pues, de qué significa, ¿no? Ser una autora famosa, y si es una autora famosa, entonces, ¿cómo podemos hacer estas preguntas, ¿no?
Sí, esa parte que mencionas es muy buena, de hecho aquí la tengo subrayada. Sí, él reflexiona el tema del mercado editorial, justamente el dinero que se gana en la industria del libro, ¿no? Que se gana ahí. Aunque no lo crean.
En Irlanda, sí.
Nosotros no hemos visto un peso, pero sí, los rumores dicen que se gana.
Y cómo de alguna manera, sí, o sea, cómo los escritores que están ahí metidos tienen que participar en ese sistema. O sea, no se pueden salir de ahí. Que también es una especie de, no sé si sea también como una autocrítica de Sally Rooney, que este libro ha vendido muchísimo, está editado por Penguin Random House, etcétera. Creo que también ella se ve reflejada un poquito ahí en esa crítica, reflexión que tiene Colin, ¿no?
Sí, y creo que, por ejemplo, en el estilo del libro, como lo narra desde una tercera persona, que te da, de repente dice cosas como si fueran ciertas y en realidad solo están en la cabeza de los personajes. Entonces, de repente es así como, ahora Marianne era popular y todo el mundo quería estar con ella y nunca lo iba a voltear a ver. O sea, parece que la autora lo está diciendo como que esa es la realidad, pero solamente está pasando en la cabeza de Connell, y entonces nosotros entramos como en esa confusión de, sí, de si es esto o no. Y pasa también en esa escena, porque Connell está teniendo esta reflexión y dice, y luego viene este tipo aburrido y habla aquí y es vacío y sí me habían gustado sus cuentos, pero todo no sé qué, y como tiene una postura falsa y cómo habla y me choca. Y de repente salen como a, creo que a tomarse una cerveza, y le cae a toda madre el escritor. Y él mismo lo dice, como de, a lo mejor solo es una persona awkward, o sea, que no se siente tan cómoda hablando en público.
Sí.
Y era yo, estaba era un viajezote, ¿no? Que yo me había echado. O sea, como que constantemente estos personajes, que creo que es muy millennial, que son, en inglés se le dice como overly virtuous, como demasiado virtuosos, demasiado... con un monólogo interno demasiado preocupado por ciertas cosas, y de repente la realidad como que les da una cachetada de... Hay un sketch que me encanta, que es como un grupo de apoyo para millennials, y entonces son gente que así, que ya, por ejemplo, ya no puede tomar agua porque dicen como... No, es que el agua, tomar agua es racista, ¿no? Es un acto racista, y le dicen como, no, tomar agua no... O, por ejemplo, otra... O sea, la que está conduciendo la sesión de ese sketch dice como... Un día compran un termo reciclable y está bien. Y al otro día están haciendo un blog sobre la representación queer en los libros de Harry Potter. Y otra de los personajes dice como... Que es horrible, por cierto. Y dicen como, ya todos leímos tu blog, Emily. No tienes que opinar. Entonces es como esta preocupación social todo el tiempo. Y creo que lo critica también como un poco maniquea. O sea, real, pero maniquea al mismo tiempo, ¿no? Creo que es algo muy... igual que empezar un podcast. Es algo muy como millennial, y como que viene de un lugar auténtico esa preocupación, pero también un poco de estatus y medio maniqueo.
O sea, te refieres como, pues también como la preocupación por lo políticamente correcto, por todas estas...
Sí, pero por lo políticamente correcto, por lo político también. O sea, por ejemplo, en algún momento están discutiendo justo de la Franja de Gaza y del Estado de Israel y de Palestina. Y por una parte, claramente sí son personas, los personajes sí están preocupados por eso y sí van a la marcha y todo. Pero también lo están comentando a veces en una fiesta, tomando vino en Trinity College. Uh-huh. Y también es una forma de... Así como criticaríamos que un mi rey traiga un Rolex. O sea, también es una forma de reforzar un estatus social y un estatus intelectual el tener este tipo de discusiones.
Sí, o el personaje, uno de los tantos novios abusivos que tuvo Marianne.
¿Jamie?
Ándale, Jamie, que
también está hace nominado.
Un comentario racista en contra de los chinos, ¿no? Y...
Pero también hay personajes como Marianne un poco, y creo que Joanna, que es otra de sus amigas de Trinity College, que toda su personalidad está basada en ser... de súper virtuosas, ser sí, muy preocupadas y preocupados, y con él también, como por este estatus millennial intelectual de superioridad moral.
Y por este intento de comprometerse con la realidad social, ¿no? Así como justo en esa marcha, ¿no? Que Marianne creo que tiene una reflexión sobre hasta qué punto va a poder ella incidir en el mundo o no, que también es como muy millennial, ¿no? O sea, toda esta información que tenemos y estas posibilidades de participar y de involucrarnos, y al final... Pues la pregunta de, ¿estoy contribuyendo a, estoy reproduciendo lo que juré destruir o no estoy haciendo absolutamente nada, ¿no?
Basta con tuitearlo y poner dos hashtags y ya hiciste tu parte, ¿no?
Sí, tienen estas preguntas y estos cuestionamientos que creo que es uno de los grandes dilemas. Yo creo que podríamos hablarlo en esos términos de nuestra generación, ¿no? O sea, creo que incluso más... Y ahí se nota incluso la diferencia entre un país como México y un país más primermundista como... Irlanda, al final estos personajes es como tienen sí son brillantes, pero además tienen beca, van a Trinity College, tienen como muchas cosas aseguradas, entonces tienen el lujo de preocuparse por la Franja de Gaza y por lo que está pasando en otros lados, pero realmente lo que decía Sofía, no, quién sabe si incidan realmente.
No, yo creo que no, yo creo que uh-huh. Esta generación se indigna mucho y qué bueno, creo que también está bien indignarse por todos los males del mundo, pero ahí sigue, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cuánta gente no puso su bandera de Ucrania en su cuenta de Twitter y que ha pasado un año después, ¿no? Uh-huh, uh-huh, que realmente ayuda en eso, no sé.
Hay otro tema que me gustaría que platicáramos. No sé exactamente cómo definirlo, pero un poco como la representación de la sexualidad y del poder en este libro. Porque buena parte es de... trata sobre eso, o sea, una parte importante. Sobre todo hay una parte que a mí me da siempre escalofríos cuando la leo, que es que Marianne en algún momento, bueno, termina con Connell, se va a estudiar de intercambio a Suecia, está como completamente deprimida, o sea, está muy alejada. La forma de narrarlo de Rooney, la verdad, se me hace magistral, como que todo le queda lejos, todo le pasa, pero ella no incide ni siquiera en su propia vida. Y tiene este novio que es fotógrafo y que tienen todo un juego de humillación, uh-huh. de sumisión de ella ante él. Y creo que es un personaje clave para después distinguirlo, o sea, hacer la diferencia entre él y Jamie, que era su novio anterior, que hacía prácticamente lo mismo, y Connell, ¿no? Como esa distinta dinámica en la que Marianne puede como soltarse y ser sometida de alguna forma a través del cuidado. Incluso va pasando como desde la awkwardness de la primera vez en los primeros capítulos de la novela hasta ya algo como bastante más denso y más complejo, ¿no?
Claro, como que empieza esto en un momento, bueno, en el momento en el que Marianne le cuenta a Connell que vive violencia doméstica, ¿no? Creo que es el primer momento en donde nos enteramos que ocurren estas situaciones. Y pues creo que justo ocurre después de que ellos tienen sexo por primera vez, ¿no? Entonces está ahí como esa tensión, ¿no? Entre pues la violencia, pero también el sexo y el estrato socioeconómico, ¿no? Y pues sí, creo que son esas tensiones lo que hacen interesante la novela, ¿no? Porque entonces está con el primero, pues, en cierta posición por debajo de Marianne porque no tiene dinero, ¿no?
Pero sí es popular.
Pero es popular, ¿no? Uh-huh. Y luego Marianne, pues, lo tiene todo, ¿no? Uh-huh. Es popular y además va a tener todas estas posibilidades económicas.
Y además una beca.
Además la beca. Digo, obviando sí, que tiene la vida resuelta en comparación con Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo me parece muy interesante cómo estas relaciones, además de que se van transformando, pues van adquiriendo un peso mucho más grande, ¿no? Ya no solo es como, pues como, no sé, cómo tener relaciones sexuales, que es algo que le conflictúa a Connell, sino pues existe el masoquismo, ¿no? Y existen personas que o sea, más allá de un juicio, de emitir un juicio moral y de tratar de entender cuál es el origen, pues eso existe, ¿no? Eso existe y en una relación sexual puede haber violencia y puede ser parte del placer. El tratar de entender eso, o sea, el proceso que le toma con el entender eso y dónde se quiere posicionar él, a mí me parece uno de los grandes como aciertos de la novela, ¿no? Como esas reflexiones.
Si hubiera sido aquí en México, su amigo le hubiera dicho, Connell, es el famoso guacala, qué rico. Y lo hubiera entendido en chinga. Te hubiera cambiado la novela por completo.
No, pues no habría novela.
No habría. También incluso hay una parte y tiene que ver con lo que decías, Mari, de hacia el final del libro, Connell dice algo así como que se da cuenta que Marianne o sea, que tiene poder sobre Marianne, que Marianne lo necesita. Y que él, como muy en el fondo, ha estado alimentando esa necesidad de ella. Aunque él no quiera, aunque haya muchas partes conscientes de él que sepan que está mal, él de alguna forma sabe que ha seguido como procurando y moviendo las cosas necesarias para que ahora sí que Marianne esté de su no, no es cierto. Pero sí, y es como una confrontación dura consigo mismo también, de decir, yo me consideraba una persona sana, normal, vaya, título del libro. Y tengo a la vez todos estos deseos oscuros que simplemente están. Él aprende como a vivir sin la vergüenza de tenerlos, ¿no? Que creo que es lo importante en la resolución del libro.
A lo mejor sí, aprende eso.
Como ya se dijo, la persona que te ama es la que tiene un poder sobre ti y decide no usarlo, ¿no?
Sí, es bonita. Es bonita esa definición.
Yo tengo una pregunta también. O sea, ¿a qué atribuyen ustedes como el éxito tan rotundo de Sally Rooney? O sea, porque una cosa es que sea una escritora, gran escritora millennial, y otra, bueno, que sea una escritora millennial, otra una gran escritora, y otra la primera gran escritora millennial.
Es una gran pregunta.
Yo creo que está en una línea, o sea, es una gran novela. Bueno, a mí me parece una gran novela, a mí me gustó mucho, me parece que las realidades, y eso lo leí por ahí como, que ella dice que es muy buena creando realidades psicológicas, y me parece así. Su prosa es como muy punzante, y a mí me duelen los episodios que pasan estos personajes, y los siento como muy reales y como cosas que yo he llegado a sentir. Pero también es lo que dices, es como una novela de adolescentes que rebasa ser una novela de adolescentes. Entonces no tienes cosas tan maniqueas como esto de, es un chavo popular y una chava que no es popular. Sí, sí es eso, pero es mucho más. Es
como no es High School Musical, por ejemplo. No Es Vaselina.
En Irlanda sería High School Musical. No sé cómo.
¿Ya vieron la serie?
¿De High School Musical?
Sí, hay serie. Hay una serie.
De Normal People.
Estrenada en el 2020. Sí. Con Paul Mescal, que es alguien que...
Genial.
Y Daisy Edgar Jones como Marianne.
Yo vi los primeros capítulos, pero la verdad es que... No sé por qué se me hizo mucho más difícil visualmente absorber estos episodios. Mucho más doloroso.
Sí.
Que leerlos.
¿A ti? Sí, creo que mi respuesta a por qué es tan famosa... Bueno, por qué fue tan exitosa su novela... tiene que ver con una cuestión como... Sí, de la forma y que también está en la serie, pero que tiene un efecto... mucho más poderoso y tal vez hace que nos distanciemos más, que es como esta simplicidad, ¿no? Como que ella también ha sido muy reconocida por utilizar un lenguaje como muy minimalista.
Mucho, es muy simple, no tiene oraciones complejas, pero tiene grandes oraciones.
Exacto, no necesita como adornar el lenguaje para comunicar tremendamente y profundamente, ¿no? Están las acciones en gran medida y también por eso, pues por ahí dicen, ¿no? Que fue tan fácil... llevar esta novela, ¿no? Al medio audiovisual, porque ya está un poco ahí. Y si ves la serie, a mí me parece que, pues, por los colores, por el ritmo, porque no hay, casi no hay, el diseño sonoro es como súper minimalista también, pues se comunica también esto como, que le llaman como affectless prose, ¿cómo sería? Como una prosa que no... tiene emociones.
Como no efectista, ¿no?
No efectista, serio, uh-huh. Sí. Pero justo me llama mucho la atención la diferencia, ¿no? O sea, lees la novela y a lo mejor te atraviesa profundamente, pero la serie a mí sí me gustó, pero tiene un efecto distinto a pesar de utilizar un recurso muy similar, que es como esta simplicidad, ¿no?
¿Cuál te gustó más, la serie o el libro?
Que no he terminado la serie, pero...
¿En qué acabará? ¿Quién sabe?
¿Qué acabará?
Ahí sí acaban juntos con Ellie.
¿Estás diciendo que en el libro no?
Esa es una de las preguntas hipotéticas que quería hacerles. Pero bueno, justo antes de pasar a ellas, una cosa, por ejemplo, que me había dicho mi hermana, que sí, vio la serie y es muy fan del libro, es que tomaron mucho cuidado, por ejemplo, en que las escenas de sexo tuvieran ese mismo como awkwardness y frialdad, pero intimidad sobre todo, que no fuera nada más como en cualquier película, y en este momento ya son dos personajes que cogen, ¿no? Sino que se representara mucho esa distancia que tiene el libro. Y sí, justo lo que decías, muchas de las oraciones del libro son como... Ella entró, se quitó el abrigo, lo puso, lo colgó en la puerta, no sé qué, tomó un vaso, prendió un cigarro, bla, 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 y dijeron dos, tres palabras. Puede ser un guión, o sea, es casi un guión.
Sí, es mucho movimiento, mucha acción.
Sí.
Hay un momento en el que se narra que Connell quiere escribir cómo es Marianne para entenderla.
Ah, sí, es lindo.
Y creo que un poco... Tal vez de la poética de María, de salir un y se expresa y no, porque hace lo opuesto, ¿no? Supuestamente escribe como oraciones súper complejas, con muchas cláusulas, ¿no? Oraciones subordinadas tras oraciones subordinadas, porque no logra entender a Marianne y es como súper, súper complejo, ¿no? Y justo ocurre lo opuesto acá, ¿no? El lenguaje es absolutamente directo. Y, en fin, o sea, me parece bastante intencional, ¿no? Que le haya puesto eso a él ahí. Y justo para entender el drama del que está viviendo con él, ¿no? Al final nos está narrando a través de un lenguaje súper minimalista y nada dramático, por así decirlo, una historia pues bastante compleja y que pues oscila entre este drama existencial y algo como completamente mundano y cotidiano, ¿no?
Sí, es un drama de prepa con una profundidad importante, ¿no? Yo te quería preguntar, Sof, tú, o sea, eres parte de la generación de Sally Rooney, eres millennial, creo que eso es más o menos correcto. Y llevas varios años enseñando, o sea, te toca lidiar y trabajar mucho con adolescentes. También luego es difícil como preguntarle a un maestro, yo creo, como, oye, ¿cómo son los adolescentes hoy? Porque, pues, son de, o sea... Cada uno es diferente, las dinámicas son diferentes. Realmente solo como maestros a veces nos has dado a conocer poco de ellos. O como adolescentes pueden ser muy escandalosos en sus emociones. Y a veces son reales. Yo creo que siempre son reales, pero a veces se queda más en el escándalo de la emoción y de la adolescencia. Y hay otra parte que creo que es un sufrimiento mucho más real. Uh-huh. Y creo que es difícil distinguirlo. Pero, o sea, mi pregunta un poco era... Estos temas como sexualidad, pero... sobre todo salud mental, porque hay, o sea, está ahí toda una parte en la que Connell tiene que tomar antidepresivos porque ya no puede con su vida. El abuso que sufre Marianne la tiene en depresión. O sea, en todos estos temas, ¿cómo sientes que ha cambiado cómo se vive o cómo se perciben de una generación a otra? Pregunta nada fácil, o sea, si... Súper fácil, si la quieres responder en 10 segundos está perfecto. No, yo sé que, quiero decir, yo sé que es compleja.
Traducción, tus alumnos son gente normal, ¿sí o no?
Y los empieza a decir, ¿no? Como Pedro, ¿no?
Déjame sacar mi lista.
Sí, Juanito.
Cuando iba en la carrera, una vez me preguntó una tía que vive en Montreal si era frecuente que mis compañeros de la licenciatura no entregaran alguna tarea por alguna cuestión de salud mental, ¿no? O sea, si eso ocurría y si había un departamento de salud mental en la institución. Pues no había, no teníamos, ¿no? O sea, yo no recuerdo nada de eso. Y pues les dije, para nada, ¿no? O sea, en ningún momento pensaría yo en no entregar un ensayo porque tengo una crisis de ansiedad. Y pues sucedía que eso en muchos países pues estaba ocurriendo un montón, entre que había más conciencia al parecer, pero pues tal vez los temas de salud mental habían incrementado. Y eso pienso por un lado, ¿no? O sea, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuándo? ¿A partir de qué? ¿Y qué sucede hoy en día? Porque mucha gente diría que fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Porque sin duda puedo yo decir que se ha intensificado, pero no puedo decir que solamente fue la pandemia, ¿no? Esto se venía gestando.
Sí, desde antes. Yo, una pregunta que les hacía a mis alumnos, y me interesa saber qué opinan, era si hablar de salud mental, o sea, creo que hay un consenso de que hablar de salud mental es positivo, ¿no? Hablas de salud mental, hablas de los problemas de salud mental y entonces se genera awareness y es positivo. Pero yo les preguntaba, ¿creen que el hecho de que esté tanto el vocabulario de salud mental ocasiona también más algunos de estos problemas? O sea, si tú sufres, digamos, de ansiedad, está perfecto que estés consciente de ello, que lo puedas verbalizar y que te pidas ayuda, ¿no? Pero que de repente esté tan presente el tema y como que es tan machacado y en tantos medios que de repente se pueda generar todo un... incluso como generacional. O sea, si no tengo ansiedad, no pertenezco, ¿no? No lo digo como que lo estén fingiendo, pero que se pueda generar ese fenómeno de... como de me provoca ansiedad que haya tanta ansiedad.
Pues no lo sé. Sería muy difícil responder. Digo, de inicio, mejor que se hable del tema y que existan las herramientas para abordarlo, incluso si eso puede ser que esté generando más ansiedad, ¿no? Porque, por supuesto, que no es una mera cuestión del lenguaje lo que genera las crisis, claro, ¿no?
Quizás como la gente que dice, es que ahora hay más gays. Es como, no, o sea, solamente exacto, más gente se siente con la libertad de...
Sí, antes no podías decir que tenías problemas
de salud mental.
Salud mental, porque te podían catalogar de maneras muy despectivas, ¿no?
O a lo mejor ni sabías que tenías, que lo que estabas atravesando era una depresión. Nada más te decían como el niño está loco.
Sí, yo pensaría eso. Que se ha intensificado, pues probablemente, seguramente sí, ¿no?
Sí, no. Qué ansiedad, ni qué. Te faltan vitaminas, ¿no?
sal a caminar. Haz un deporte. ¿Cómo ves a tus pupilos en relación con los personajes de esta novela? O sea, ¿sientes que se puedan identificar con el drama de Marianne y Connell? ¿O ya está superado como algunas de las cosas que están ahí? Digo, lo que
no lo
puedas.
Sé, ¿eh? Ya están superados. Porque sí lo pienso, pues si toca fibras, pues justo pues de cómo yo viví mi adolescencia. Sí, pero en México, ¿no? O sea, al final sí siento que hay una cuestión, justo esto que les decía, o sea, cuando nosotros estábamos en la universidad y en la preparatoria, esta conciencia sobre la salud sexual, ¿eh?
¿También?
mental, no existía. O sea, no existía de una forma tan generalizada. Y seguramente en Irlanda sí, ¿no? Y eso es algo que tal vez se puedan sentir más identificados la generación de ahorita que la de nosotros.
Sí, es que nosotros en la prepa teníamos que lidiar con la guerra de Felipe Calderón, cosas así, ¿no?
Pues es que sí,
o sea... Sí, 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 las preocupaciones existenciales, claro, eran de otro tipo.
Por supuesto.
Y no había el vocabulario para decir, me siento de esta manera. Yo tengo una pequeña confesión, que es que cuando estudié un año en Inglaterra, que por cierto es muy parecido el ambiente y lo que describe Sally Rooney, en Irlanda. Mm. Estudié en Exeter y varios de mis compañeros sí atravesaban como por crisis agudas, de salud mental, y iban y pedían una extensión, ¿no? Y ya se los daban y con todo eso. Y hubo una época que yo tuve una... No fue una crisis, simplemente como que no... me sentía muy fuera de lugar y no podía sentarme a escribir mi ensayo que tenía que entregar. Y entonces dije, bueno, pues a lo mejor aprovecho un poco esto y pido una extensión. Y escribí y me dijeron como de... O sea, se entregaba creo que en 2 días. Y me dijeron como de, bueno, sí, pero tienes que presentar este documento y esta... ¿cómo se dice? Una receta de que sí lo sufres y no sé qué. Y que sí, que sí, una nota de tu mamá. Y chingue su madre, me lo he hecho en 2 días.
Ya me curé.
Creo que eso responde tu pregunta.
Todos esos trámites dan más ansiedad que la ansiedad misma.
Dije, no, de tratar de hacer esto, mejor escribo el pinche ensayo. Y no me fue mal. Pero sí, no, digo, obviamente, no, mi caso no era tan agudo, nada más como que sí fue enfrentarme con la institución. Así de, ya, olvídalo, yo lo escribo.
Sí, que a mí se me hizo muy curioso cómo Connell, que, bueno, ya al final del libro... si tiene diagnosticada una depresión muy severa, ¿cómo sí, si tiene sí, las sí, facilidades sí. en su universidad para de ir a la psicóloga, de ir con el psiquiatra, de tener medicamentos, ¿no? Como él al principio no se rehusaba un poco, pues, se anima a ir. Uh-huh. Llena un cuestionario de, bueno, ¿qué tan mal estás? Y creo que se espanta la doctora,
le
¿no?
dicen como una persona feliz tendría como entre 0 y 5 puntos de, digamos, de depresión. Tú tienes 41. Esa es otra parte que creo que pasa lo que les comentaba de que Sally Rooney presenta escenas donde parece que está ocurriendo algo y en realidad solo ocurre en la cabeza del protagonista, porque Connell está así de, y vengo y me siento en este lugar y a la persona que está sentada ahí no le importa y pusieron hasta un cristal como para que estar lejos y como de este cuestionario es una mamada, o sea, y en realidad es él rehusándose a pedir o a aceptar esa ayuda, que al final sí lo hace.
Sí,
y...
que eso es muy bueno. La manera de narrarlo, porque tampoco, como ya se había dicho, no es explícito. O sea, Sally Rooney no te dice, Connell estaba deprimido, sino como que te muestra a lo largo del libro cómo es esa depresión. También hay un consumo de alcohol muy problemático a lo largo del libro que no se menciona tal cual, pero aparece, uh-huh. ¿no? Connell siempre está tomando. Realmente cuando se emborrachaba, acababa desmayado, ¿no?
De hecho, una maestra abusa sexualmente de él sí. en alguna escena porque él está... Bueno, una su ex maestra de prepa.
La que siempre le como que le tiraba la onda.
Con la que lo molestaban. Igual con los padecimientos de María, ¿no? Que no son tan obvios, uh-huh. pero los notas y ahí están.
Sí, están ahí, aunque no se vuelvan el drama principal del libro, pero están ahí. Y también, o sea, esto del consumo de alcohol de Connell y de que una maestra se aprobó. Bueno, lo lleva a su departamento, creo que no pasa nada, como que sí lo ves y lo está tocando y él al final se va. Y es incluso este debate con él mismo, ¿no? De no me hizo nada, pero sí se lo cuenta a Marianne como de no me hizo nada, pero me siento así. Y creo que es lo que le pasa a toda la novela, ¿no? Como estas dos partes que siempre están discutiendo de entre vergüenza y...
Sí, y el validar lo que le hace daño, ¿no?
Bueno, pasemos ahora a citas favoritas o incluso escenas favoritas del libro. Mari, ¿tú tienes algunas?
Yo me identifiqué mucho con el final... No sé si tú te sepas esta historia, JP, pero si no la cuento para divertimiento del auditorio.
¿Es la historia de cuando conociste a Rubén Blades?
Entonces, esa ya ha salido en muchos episodios anteriores. No, bueno, el final del libro es que de alguna manera Marianne y Connell ya están juntos, ¿no? Al parecer viven juntos... Marianne ya dejó a su familia, ya dejó a la mamá que lo odiaba, ya dejó al hermano abusador, etcétera. Están juntos y de repente le llega un correo electrónico a Connell en donde le avisan que fue aceptada una maestría en escritura creativa en Nueva York.
En Nueva York.
A mí me pasó algo similar con una persona que yo quise mucho hace muchos años, en donde estábamos juntos y de repente me llega un correo en donde me aceptaban a la maestría de escritura creativa además.
En Nueva York,
además. Ciudad en donde vive Rubén Blades.
Y donde pude conocer y entrevistar a Rubén Blades.
A Rubén Blades. Y dije, ah, caray. O sea, como que eso me atrapó mucho. Sobre todo en cómo intentan resolver esta circunstancia, ¿no? De qué hacer. Connell le dice a Marianne, bueno, yo no quiero alejarme de ti. Si tú me lo pides, me quedo, ¿no? Y Marianne le decía, no, es que tú te tienes que ir a esta maestría, ¿no? ¿No? Y yo decía, o sea, como que sí recordaba mucho el dilema que yo llegué a tener, que fue exactamente el mismo. Bueno, ¿qué hacer? ¿No? Irme, quedarme.
Tenías como este dilema entre estar con una persona que querías mucho y que además habías como intentado que se diera algo más serio, supongo, y en ese momento tener
sí,
que...
Sí, no, aquí era algo serio, ¿no? Y era, digamos, la culminación de una larga historia. Y esto, ¿no? De, bueno, ¿qué hacer? Yo tenía 24 años en ese entonces. Si eso hubiera ocurrido ya a una edad más madura como ahora, pues lo fácil sería decir, bueno, vámonos los dos, ¿no? No hubo esa opción en ese entonces. Te digo, tenía 24 años. Y como bien sabes, pues yo escogí la maestría. Y eso costó la... Pues la relación terminó. Pero no pienso que eso fue la peor decisión. Creo que fue la mejor decisión. Por eso al mismo tiempo, en el final del libro... Queda de alguna manera inconcluso. No se sabe bien qué es lo que van a hacer. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, Marianne seguía insistiéndole con él que se fuera. Incluso le dice, creo que la última frase del libro de... Yo aquí voy a estar siempre para ti, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Pero no siento que se resuelva completamente ni qué decisión tomarán, ni qué harán. O si... O sea, viendo lo que había pasado en todo el libro, pues se reencontrarán como se venían reencontrando... Desde hace ya varios años, ¿no?
¿Tú qué crees que pasa? ¿Ustedes qué creen que pasa? Sería una pregunta hipotética. ¿Se quedan juntos o no se quedan juntos?
Es que para mí una de las claves para responder eso está ahí mismo también. Que donde dice que las personas realmente se pueden cambiar, ¿no? El uno al otro. Y creo que tal vez más allá de si se quedan juntos o no se quedan juntos, es como el reconocimiento de eso, ¿no? De que finalmente... pues sí se cambiaron la vida, ¿no? Porque si no hubiera sido porque Connell conoció a Marianne, jamás habría estudiado en Trinidad, ¿no? Jamás habría estudiado letras. Y probablemente, pues, Marianne no se habría sentido validada en muchos sentidos y acompañada, ¿no? O sea, realmente quien la acompañó en todos estos años que son fundamentales fue Connell, ¿no?
Que es como el de a buen árbol te arrimas, porque... pero sí.
Yo creo que, bueno, sí, sí. Mi final es que siento que si Connell es tan inteligente como dicen, él hizo lo mismo que yo hice, sí se fue a Nueva York, sí estudió una maestría en escritura creativa, sí se volvió un gran escritor. Y creo que Marianne se volvió más feliz de lo que ella era que con él, ¿no? Y que cada quien fue feliz a su manera, separados, pero...
Sí.
Era el paso que había que tomar.
Hay una cita muy linda en esa parte que dice que habían crecido como plantas y que por fin, o sea, como haciéndose sombra y muy enredadas y sí ayudándose a crecer, pero como que no se daban espacio el uno al otro y que ya estaban en ese momento de poder separarse, ¿no? Y seguir sus caminos más individuales. Mi lectura es, de todo ese capítulo, es que Marianne está dejando libre a Connell. O sea, ella está diciendo, y aparte, ella... está viendo algo que él quiere hacer y él no se lo puede admitir. Incluso cuando le dice de la editora que le publica, o sea, como la editora de la revista de la universidad que publica los textos de Connell y quiere con él y tiene como ciertos gestos. Marianne alcanza a ver que hay algo de reciprocidad de Connell.
Él niega que siente algo por ella, pero es evidente que están más en el mismo canal. Ellos dos que con Mariano.
Y con él no está haciendo la de fuckboy, sino que auténticamente no se da cuenta de esta química y esta sensación que tiene con esta otra persona. Y entonces creo que es como un grado más de conciencia y madurez de Marianne que dice como de sí se va a ir. O sea, se va a ir y está como dejando esa parte de un poquito de oscuridad de su vida que tiene que ver con Marianne. Y va hacia la parte más luminosa, como en una relación que tiene con él con... otro personaje que se llama Helen, que es como bondadosa y lo quiere y todo, es como muy sano con ella. Y entonces es como Connell regresando más a esa parte y alejándose de Marianne sin él darse cuenta. O sea, Marianne ya está viendo que él se va a ir. Y me parece muy lindo que ella sea la que como que lo deja ir. Connell está aferrado de si tú me dices que me quede, me quedo. Pero siento que eso hubiera conducido a futuro, a que Connell la resintiera sin saber por qué. Que es lo peor de todo, ¿no? Y Marianne se alcanza a dar cuenta de eso.
A mí me... No sé si vieron la película de Manhattan, la de Woody Allen, que aquí no lo hemos cancelado, creo, todavía.
Aún no, porque no habíamos hablado de él todavía.
El final de Manhattan es muy similar, en donde Woody Allen de 40 y tantos años tiene una novia de 18, Marielle Hemingway. Y ella se va a estudiar a Londres y él le pide que no se vaya, ¿no? Y ella le dice que solo se irá por unos meses, que regresará y que cuando regrese volverán a estar juntos. Y le dice que tenga un poco de fe en la gente, ¿no? Que no toda la gente se corrompe. El personaje de Woody Allen, que es mayor que ella, sabe que eso es una ingenuidad, de alguna manera. Y va a la cámara sonriendo, como dejándola ir, pero también aceptando que, pues, en Londres, en esos 3 meses bastarán para que se olvide de él, que conozca a alguien más y siga su vida y sea libre.
Sí.
Un poco Marianne y Colin.
También hay una canción que escuché hace poco de Bob Dylan que se llama Boots of Spanish Leather, donde es como un diálogo entre una chava que se va a ir a España en un barco. No me ha pasado nunca eso. y nunca regresa. ¿Quién sabe por qué?
Sí, seguro me superó, ¿no? No quiere estar conmigo.
No, es cierto. Se va a España y ella le dice como de, ¿quieres que te mande algo? De allá, ¿quieres algún recuerdo? Y él le dice como, no, lo que quiero es que tú regreses. Y ella le insiste tanto que él se da cuenta de, si me estás insistiendo en mandarme un recuerdo para, es que tú, o sea, te vas para quedarte allá, para olvidarte de mí, ¿no? Y es no sé cómo describirlo, pero es como un fenómeno, no un fenómeno literario, pero como una técnica literaria interesante que pasa también incluso toda la novela de Los restos del día de Kazuo Ishiguro. Es eso, un narrador, además en primera persona, que no se da cuenta de cosas. Y las personas de su alrededor sí, incluso de su vida emocional, personal y privada. Es lindo y fuerte esa parte.
O sea, pues en gran medida esa fue la relación que tuvieron, ¿no? Marianne y Connell. Ella siempre vio un poco más allá, tuvo mucho más frialdad y agudeza para ver cuáles eran los deseos de Connell. O sea, de nuevo, desde lo que él quería estudiar. O sea, ella se da cuenta, lo único que te apasiona es esto, pero él no lo puede ver, como que se lo sí, tiene exacto. que decir a alguien más, sí, sí. ¿no? Y pues esto es exactamente lo mismo. Pues ella sabe que se tiene que ir. O sea, y terminan juntos, sería como muy contradictorio, ¿no?
Sí, sería estar estancados.
¿Tú, Sof, tienes otras escenas favoritas, citas que te gustan?
Es que ya dije todas.
A mí, por ejemplo, no es... Hay muchas partes muy citables de esta novela. La escena que no es la que más me gusta, pero la que se me hace más dura de leer es toda la parte de Suecia. De la depresión de Marianne y de este novio fotógrafo abusador, y como de la vulnerabilidad que tiene ella, en la que casi casi renuncia a su cuerpo. Se me hace como muy muy fuerte de leer y magistralmente narrado. No diría que es mi favorito porque es dura, pero me gusta esa parte. Es nuestro momento de taller literario del libro. Si Sally Rooney fuera nuestra compañera en un taller en Casa Lam, ¿Qué comentario dirían que no les gustó de la novela? El comentario mamón de taller literario.
Que sí es un poco predecible, ¿no?
¿Se te hace?
Sí. O sea, sí, sí sabes en qué momentos... O sea, justo este problema de falta de comunicación podría haberse hecho un poco más complejo. Ahora, es congruente con... Tal vez con el minimalismo de Sally Rooney. Pero le quita un poco de complejidad a la novela el saber que... Claramente ahorita van a decir, no, la verdad es que no quiero estar contigo.
Ah, ok, ¿no? Claro.
Eso, sí. O sea, eso es predecible, pero como son adolescentes, tal vez es lindo que sea predecible, ¿no? Es como entre un halago y una crítica al mismo tiempo.
O sea, que es como, obviamente quieren estar juntos y obviamente tienen estos problemas de comunicación y un poco queda sepultado, ¿no? En el drama.
Y ya sabemos que esos son los problemas de comunicación. Ya sabemos que en ese momento van a volver a acercarse, van a casi volver a estar juntos, pero pues en lugar de decir realmente lo que sienten, pues hablan los miedos y entonces se alejan.
A lo mejor yo no lo alcancé a ver como Connell y Sofía sí.
Yo creo que sí.
Yo, hay algunas preguntas que siento que no se responden. Por ejemplo, yo nunca vi por qué la mamá de Marianne le tenía tanto desprecio hacia ella. O sea, creo que no... O sea, ¿qué le hizo para...?
A mí esa parte se me hace... O sea, no está esa pregunta, pero se me hace un retrato como bastante agudo de una familia de dinero donde el papá creo que ya murió, o está ausente por alguna razón. La mamá es mucho más dura, lo que habíamos hablado en Como Agua para Chocolate, la mamá es mucho más dura con su hija que con su hijo.
No, ella incluso tolera la violencia del hermano contra Marianne.
Y lo dice, o sea, Marianne dice, era aceptable, su mamá desde hace muchos años había aceptado que los hombres usaran violencia física contra ella para expresar sus emociones. Es una parte terrible, pero sí, o sea, no está explorado el porqué, pero el retrato me parece muy agudo.
Pues yo creo que tiene que ver justo con la forma en la que la mamá se identifica en Marianne, o sea, o trabajas en ese dolor y en esa herida que tienes como madre y buscas, haces lo posible porque tu hija jamás viva algo así, o todo lo contrario, o sea, para mí no hay como un en medio y en ese sentido es como muy congruente ese personaje con la situación en la que vive, ¿no? Si la mamá reconoce que eso estuvo equivocado, se le destruye la vida. Implicaría que lo tendría que trabajar, ¿no?
Claro. Hay una versión en un Spider-Verse diferente. Hay una versión de este libro escrita por un psicólogo que le llegan todos los pacientes y los sana. Y la historia dura 2 páginas, pero la historia de cada paciente son como 500, ¿no? Porque el hermano está mal, la mamá está mal, Connell y Mariana están de la verga.
Tal vez porque esta generación millennial...
Pues necesita el departamento.
¿Tenías algún otro comentario de taller literario, Mari?
Adelante.
A mí, dentro del minimalismo de la novela, hay algunas partes donde creo que podría narrar un poco más para que darnos, o sea, cuando plantea una escena para darnos cuenta de qué está pasando, porque de repente están en un antro y de repente es como llegaron y empezaron a tomar y de repente ya estaban todos muy borrachos y de repente nada más dice como, ah, y hay una canción. Y entonces, como no narra nada de la atmósfera, nada de cómo se fue desarrollando, en ese mismo minimalismo, en algún punto, en algunos, no, no siempre, pero en algunos puntos siento que le juega en contra. Que describir un poco más, o sea, no sé, por ejemplo, decir, ay, se le revolvió la cabeza y con la música, el beat de la música se fue sintiendo peor y peor, nos daría una idea más clara de cómo es la escena que como esta... minimalismo tan pulcro que de repente yo dije, ah, o sea, ya llevan horas ahí, ya están tomados o no. Creo que sobre todo lo tengo presente en esa escena, pero no mucho más. Bueno, podemos pasar algunos datos sobre la autora. Sally Rooney, autora irlandesa, nacida en 1991, como hemos dicho. Tiene 3 novelas, Conversaciones entre amigos, que es como de un... ¿Cómo se dice cuando ya no es trío y son 4? Como de un...
Trío más uno.
Un foursome. No es un triángulo amoroso, un cuadrado amoroso.
Cuadrado.
Un equilátero amoroso entre 2 chicas universitarias y un matrimonio más grande. Gente Normal, que es esta novela que hemos comentado. Y ¿Dónde estás, mundo bello?, que es la novela que decía Sof, en la que Sally Rooney,
que es
Lidia.
Nueva, ¿no? Creo que salió hace poco.
El año pasado, sí. 2022 o 2021.
Muy productiva Sally.
Y ya acaba de salir el año pasado también la adaptación de Conversaciones entre amigos. Entonces esos dos tienen adaptación a tele. Ella es hija de Mary Farrell, quien dirigía un centro de arte en Irlanda, y Kieran Rooney, que era empleado de una empresa de telefonía. Entonces, de alguna manera en su vida siempre ha estado como esta parte, te digo, marxista, socialista, artística, en la que
clase
tiene
trabajadora.
Sí. En la que tiene que, como, supongo que en su misma vida resolver estas cuestiones de clase, cultura y todas estas preguntas. La han publicado en el New Yorker, en Granta, en Dublin Review, o sea, en todas las grandes. Y ella, como dato curioso, ella ganó la misma beca que ganan los personajes en Trinity College. Ella también estudió literatura en Trinity College y se ganó la misma beca, así que Sally Rooney sí es tan inteligente como dice que Connell es.
Sí existen esas personas, ¿no?
Pero no sé si juega fútbol. Se define como marxista. Y es bastante privada y paranoica con su vida personal. O sea, no... Es una escritora que en muchos sentidos solamente la conocemos como escritora. No conocemos mucho más de ella. Y conoció en Trinity College al que actualmente es su esposo. Se casaron durante la pandemia, pero llevan 10 años de pareja. Y ya entonces muchas de sus obras o ella dice en una entrevista que le cuesta trabajo imaginar así como otros lugares y otras calles y otros espacios, y por eso se dedica como que narra tanto la vida privada y personal de sus personajes en contextos que son muy similares al de ella.
Datos curiosos de la novela.
Datos curiosos. Tenía lo de que había adaptación a miniserie de la BBC. ¿Tú tienes algún otro?
Este libro creo que también parte del éxito, además de los méritos que ya mencionamos sobre la novela. El libro apareció en una lista hecha por Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, que es alguien que ha leído poquito más que nosotros, una lista que él hizo en 2019 recomendando varios libros, y aparecía gente normal de Salir Rumi. ¿Sabes qué otro libro aparecía ahí? Desierto Sonoro, de Valeria Luisey.
¿Y por qué no hizo nada Obama por los niños migrantes y leyó Desierto Sonoro?
Ya no era presidente, ya era, desde 2019.
Ahí se enteró, ¿no? Que había problemas en la frontera. ¿Cómo? ¿Esto está pasando?
Porque nadie me dijo, ¿no? Y creo que esa recomendación de Barack Obama también le dio un gran empujón a ese libro, ¿no? Para que fuera todavía más popular y masivo. Y la novela fue finalista también del Man Booker Prize.
Ella es la más joven, la finalista más joven del Man Booker Prize. Bueno, allá tienen dos etapas, que es Long List, que nominan como a 10 libros. Luego Short List, que creo que ya quedan 4. Ella estuvo en la Long List, que bueno, o sea, de todos los libros que se publican creo que en el idioma inglés, estuvo entre los 10, considerados 10 mejores de ese año, que no es para nada cosa menor. ¿Se puede adaptar esta novela a un musical?
Sería muy triste.
Sería un musical triste.
Sí, ¿verdad? Sí, no. Creo que sería, la primera parte sería como un High School Musical, ¿no? Pero
Y conforme va pasando la obra, se va volviendo
horrible.
La gente se empieza a salir del teatro, ¿no? Empiezan a llorar.
Oye, pero estaría chido que en el primer acto salgan como todos los de el equipo de Connell de fútbol. Así todos coordinados jugando como en High School Musical. Fútbol, fútbol, fútbol.
Somos el equipo de fútbol del Instituto Kennedy.
Preparatoria John Hopkins.
Y el doblaje sería como esos programas de juveniles de Nickelodeon, ¿no?
Hey, Connell, ¿no irás al partido de más tarde contra la otra preparatoria?
Marian, te dije que llegaras a casa temprano. Mamá estuvo preguntando por ti.
Hey, déjame, Alan. Estoy harta de todo lo que dices.
¿Acaso yo te hice eso, Marian? Respóndeme.
Oye, ya en los momentos más tristes de... Oh, Marian, creí que nunca querrías estar conmigo porque soy de clase obrera. Pero yo... Connell, tú te pudiste haber quedado en el departamento.
Tienes razón.
Ah, bueno, no hemos respuesto en otra pregunta hipotética. ¿Quién es el peor personaje de la novela?
Hay varios.
Los nominados son la mamá de Marianne, Lucas, el novio sueco, Alan, el hermano, Jamie, el novio que tiene... Dura un montón con Jamie y es un bueno para nada. Ese es un fenómeno que no me explico. No,
y esta frustración que también pasa incluso en la vida real de cuando ves a alguien que está en una relación de abuso y dices, ¿por qué estás ahí, no? O sea, así una impotencia de querer ayudar a alguien y no poder. Aquí también con el personaje de Marianne, de cómo dura tanto tiempo con una basura de novio, ¿no?
Sí, pero hay que matizar también que ella está muy consciente. O sea, no nada más es que el novio es abusivo y ella es una víctima. Ella está muy consciente que es mucho más inteligente que él, que es un bueno para nada, que es un inútil. Incluso ella le da como ese poder de yo te doy chance de que abuses sobre mí, pero como diciendo, realmente no tienes ese poder, yo te lo estoy dando.
Sí, sí, sí.
O sea, porque el güey es una nulidad de cabrón. Pero sí hay como un poco de esa frustración, ¿no? Duran meses, duran yo creo que casi un año. Y yo me imagino a Connell diciéndole... Y Connell sí tiene sus momentos de... Él no te merece, Marianne. Tú eres mucho mejor.
Pero tampoco hace nada para evitarlo.
Ten huevos con él. Que se vea.
Sí. Tampoco llega al rescate, ¿no?
Sí. Y Rachel Moran es mi última nominada a peor personaje de la novela. Es la que bulea un poco más a Marianne.
Pero es un buleo de preparatoria, ¿no? Para mí Alan...
Sí, es más inofensivo.
Sí, yo coincido con Sofía. Alan, es el hermano. Sobre todo por la relación que tiene con Sanguínea, con Marianne.
Y es como el más patético al mismo tiempo, ¿no? O sea, es como claramente menos inteligente. Sigue siendo hijo de mami, de muchos sentidos. Y ver que tenga... Ah, o sea, le importa muchísimo. Creo que Connell le marca. No, él le marca a Connell en algún momento porque Connell fue el que sacó el puntaje más alto en los exámenes. Y es como, wow, Connell. Esa también sería otra escena. Wow, Connell, no puedo creer que tuviste 10.000 puntos en el Ceneval. Y es súper lambiscón. Y es el más violento, sobre todo psicológicamente, con Marianne. Es horrible ese cabrón. Podemos pasar a nuestros títulos porno. Si hubiera una parodia porno de esta, que sería horrible porque es justo una novela sobre la intimidad y el amor y el cuidado.
No sé cómo se pueda parodiar.
O sea, de alguna manera es como tomar el sexo y volverlo una parodia de este acto íntimo. Pero aún así yo tengo 4 títulos.
Alguien hizo sus investigaciones.
¿Qué voy a decir sí o sí? Porque me tomaron semanas.
¿Alguien realmente quiere que existen estas versiones porno de normal people?
Es más semántico, es nada más con el título. Realmente no queremos que existan. ¿Tú tienes alguna?
Es muy obvia, no me gustaría.
Ya, Mariano.
Lo obvio es decir gente sexual.
No se me ocurrió.
No, he dicho mejores.
Anal people.
Más obvia.
¿El tuyo, Sof, cuál es?
No, o sea, yo ya había anunciado esto. Me rehúso.
Normal pipi. Normal pito. Y ya tomándolo en español es vente normal, que es como el peor video porno de la historia. Así, tú vente normal.
¿Qué dirá nuestro auditorio?
Podemos decidir después si lo dejamos o no.
No, claro que sí.
Estoy súper orgulloso.
Y así sale Rooney arrepentida de haber titulado su novela.
No, van a reeditarla.
Cuando se cumplan 10 años, ¿no?
Oye, como el de Orgullo, Prejuicio y Zombies, como esos libros que sacan, ya van a sacar Normal Pipi.
Normal Pipi and Porn.
Ay, bueno, nosotros ya hablamos mucho de la novela.
Ah, no sé si Sofía sepa que hay otro invitado aquí.
Sorpresa.
Con nosotros, que nos va a hablar de esta novela.
El maestro Octavio Paz. Maestro, por favor, ¿qué opina?
Los jóvenes que habían participado con mucho valor y con mucha decisión y de un modo a veces admirable en esta gran rebelión estudiantil, sin embargo, eran prisioneros de una dialéctica. Había una especie de contradicción muy grande entre lo que ellos pensaban y lo que habían hecho.
Bueno, ¿qué decir? No sé si tú estás de acuerdo, Sofía, con lo que dijo el maestro Paz.
Definitivamente... Tendría que pensarlo.
¿Estás poniendo en duda la palabra del maestro Octavio Paz? Él ya ganó un Nobel. Sally Rooney.
Sally Rooney ni fue finalista del Man Booker.
No, yo creo que el maestro Octavio Paz, él no es gente normal. Estos comentarios no son de alguien normal.
De alguien normal. Es alguien probablemente de ultratumba.
Probablemente.
Pues bueno, esa ha sido nuestra discusión sobre el libro Gente Normal. Discúlpanos, Sally Rooney. Sí. Sí,
¿Cuál disculpa? Si le acabas de dar 4 títulos alternativos, más bien.
Ella ya los está registrando. Mientras tú te ríes, ella ya registró esos títulos.
Sí, pero para que no se produzcan, yo creo.
Es marxista, los títulos le pertenecen al pueblo, al proletariado, ¿no?
Oye, sí, esa podría ser otra crítica. Muy marxista, pero el de pasta dura está como en 400 pesos.
¿Dónde quedó tu congruencia, Sally Rooney?
Jaja, juju, pero... ¿Por qué no donas a los podcasts de Tercer Mundo,
Sally Rooney? Esto no es lo que Angels hubiera querido.
¿Algo más, Sofía, con lo que quieras cerrar o algún tema que se te haya quedado sepultado entre nuestra sarta de tonterías?
Pues nada más, yo no pude evitar pensar como en esto de nuevo, que es la escritora millennial y qué otras cosas hay ahí alrededor. Y justo pensé en Girls, esta serie. Uh-huh. Pues sí, que hay un espíritu similar mucho, ambos muy... catastróficos, ¿no? Pero súper mundanos, ¿no? Y creo que ahí está como esa combinación como bien, bien linda tal vez de qué ser millennial, ¿no? Como que estar entre estas dos cosas, ¿no? Como que de pronto todo se viene, es una catástrofe, pero en realidad la vida pues nunca va a ser nada fantástico, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, desde tal vez no poder hacer una vida en pareja, tal vez no tener una casa y al mismo tiempo... pues tener un perrito al que le das de comer de repente y te acompaña y esa es la vida, ¿no?
Sí, creo que también en ambos casos, y es curioso, yo estaba escuchando otro podcast sobre esta novela y justo una es decir, chava, pero es una millennial ya de 40 y tantos años, dice que son las dos grandes representantes, uh-huh. Lena Dunham con Girls y Sally Rooney con Normal People. También creo que habla mucho, y no como crítica a ellas, sino es parte, creo que, del dilema generacional, que es una vez que las condiciones materiales están más o menos resueltas, o sea, que no te tienes que preocupar por, ok, tengo que ser o doctor o abogado para mantener una familia y tener una casa, ya que esas condiciones están, por un lado, resueltas y por otro lado son catastróficas, como dices. Es como, tus papás te dieron todo para que puedas estudiar. Es como, ya te puedes inventar un montón de problemas, como dices, mundanos, no por eso menos reales.
Claro.
Ese es el nivel de tu sufrimiento, pero es muy real al mismo tiempo. Y después las condiciones materiales no van a estar porque nadie puede comprar un departamento desde hace como 25 años.
Sally Rooney, sí. Creo que para cerrar también, esta novela, sí dijimos que representa o refleja mucho el sentir de esta generación por los temas que toca. Hay varios temas que también no mencionamos que están presentes. La muerte de alguien, por ejemplo, de alguien cercano, cómo se lleva eso en Facebook. Hay una crítica increíble de cómo cuando alguien fallece, la gente le escribe cosas en su muro de Facebook como si esa persona lo fuera a leer. No sé, es algo también muy interesante.
De hecho, es un suicidio, ¿no?
Se da a entender que sí. O sea, lo encuentran muerto cerca de un río, creo.
Ya.
Sí. También en esa parte está eso, como esa dicotomía todo el tiempo de, por un lado hace esta crítica de por qué esta gente lo pone en Facebook, y por otro dice como, bueno, quizá ese es su proceso, quizá esa es su manera de duelo, y está rara, pero, y yo no estoy de acuerdo. Pues también es una manera en la que las personas lidian con el dolor.
O sea, ya no pueden no ir al velorio, pero sí escriben en el muro, ¿no? Y hay temas también, se mencionan el tema de drogas, por ejemplo. Muchas inquietudes que sí tienen estos chavos de hoy. Dicen que todo está escrito en los griegos, ¿no? Que ellos escribieron todo. Les faltó nada más hablar de Facebook como lo hace Sally Rooney en Gente Normal.
En la República, Aristóteles sí se queja de que los griegos solamente escriben.
De que recibe muchas notificaciones de Farmville, ¿no?
Que nada más no van al Ágora, que lo ponen en su muro, pero literalmente así cincelado. ¿Tú dónde lo pones, María, en nuestra lista de libros? ¿En el ranking de la mala memoria?
Creo que está en el corralito de los libros buenos.
Ok. ¿Arriba o abajo de Volando Solo, por ejemplo? Ah, bueno, es que para ti Volando Solo te gustó mucho.
Sí, está ahí. O sea, creo que en esa parte del salón. Digamos, de los... Un poquito alejado del alquimista.
Y de Cañitas.
De Cañitas.
Bueno, pues eso es todo por hoy. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Libros Mala Memoria. Y en Twitter como @librosmame. Síganos, escríbanos y recomiéndenos libros.
Denle click a la campana para que les avise esto cuando hay nuevos capítulos. Y muchas gracias, Sofía, por venir y hablar de esta novela. Espero que te la hayas pasado muy bien.
Gracias a ustedes por esta bellísima invitación.
Bye.
Adiós.